protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, hoy es viernes de Popurrí, como decimos en Hora 20, con temas a los que les daremos continuidad, como la caída de la prohibición del alcohol y de las drogas en las calles, y con otros que nos quedaron esta semana por fuera, como las decisiones ambientales en algunos municipios y la ley de las TICs. Guillermo Rivera, profesor, director del Instituto de Economía y Derecho del Externado, exministro, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Diana. Gracias a usted por la invitación. Un saludo aquí a los compañeros de panel.
Profesor Jairo Riveros.
Diana, buenas noches. Saludo a mis compañeros y a los oyentes de Caracol Radio.
Samuel Hoyos, miembro del Centro Democrático. Buenas.
Diana, buenas noches. Un saludo para toda su audiencia. Gracias por la invitación.
Poli Martínez, columnista de la revista Semana. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Saludos a todos y a la audiencia.
Empecemos con la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin piso normas del Código de Policía que prohibían el consumo de licor y de sustancias psicoactivas en espacios públicos. Como lo dijo bien claro la presidenta de la Corte Constitucional hoy aquí en Caracol, no es en los parques, es en todas partes, en espacios públicos y además, pues, obviamente los parques. Pese a que la caída de los dos artículos del Código pone en riesgo el decreto que prohíbe el porte de dosis mínima de drogas, el presidente Duque anunció que lo seguirá aplicando y que no descansará un solo minuto para cerrar las ollas de microtráfico y liberar los parques y los entornos escolares de la droga. Dijo que la libre determinación de la personalidad no era la libre determinación de la drogadicción. Pero otra es la versión que tiene la presidenta de la Corte, Gloria Estela Ortiz, quien reitera que la defensa del derecho a la libre, al libre desarrollo de la personalidad es lo que se hizo ayer en la Corte. Hizo consideraciones como estas, abro comillas, para proteger a los niños no necesariamente se los protege prohibiendo una conducta individual, el consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol, aunque reconoció que puede ser un fallo impopular. ¿Qué reflexión hacer ahora, ya pasadas 24 horas de esta noticia, en torno al rechazo a un fallo de los jueces constitucionales? ¿Cómo creen que lo entiende la gente vecina a una olla? Y les doy una cifra que estaba mirando ahora. 45 mil millones en 400 expendios movió el microtráfico solo en la localidad de Usaquén, para hablar de Bogotá, pero esa es una realidad de todos los países. Esto como elementos para analizar el tema. Guillermo.
Diana, me parece que se le ha dado una lectura equivocada al fallo, empezando por el propio presidente de la República y por muchos opinadores. En primer lugar, el fallo no le quita a las autoridades la posibilidad de prohibir el consumo en ciertos lugares. El fallo lo que hace es reprochar que un par de los artículos del Código de Convivencia hacen prohibición genérica. Y lo que señala el fallo de la Corte es que el principio general en nuestra Constitución es que lo genérico es la libertad y la excepción son las prohibiciones. Con esto lo que quiere decir la Corte es que la autoridad está absolutamente facultada para establecer prohibiciones muy precisas, especificando modo, tiempo y lugar, pero no puede convertir en regla lo que tiene que ser excepción. Es decir, el Código de Convivencia en ese par de artículos lo que estaba era convirtiendo en regla la restricción, y lo que es regla en un sistema democrático es la libertad. Luego, el fallo reivindica eso, la regla general es la libertad, pero el fallo en manera alguna inhibe a la autoridad para hacer restricciones especificando modos, tiempos y lugares.
Luego me parece que el ministro tuvo que ver con esa ley, ¿cierto?
Claro, no, yo no tuve que ver con esa ley. Esa ley la promovió el Ministerio de Defensa. Yo no era ministro en la época en que la promovió, pero debo decir eso sí que tuvimos al interior del gobierno muchos debates.
Una discusión, por eso lo recuerdo.
Yo como viceministro participé en algunas mesas de trabajo y sí le insistíamos en esa época a las personas que en el Ministerio de Defensa estaban promoviendo ese artículo, que nos parecía que no podíamos establecer como regla general la restricción.
Me parece interesante el planteamiento porque es tenemos que partir de que la regla general es la libertad, así que es lo que la Corte Constitucional ha sido coherente en su decisión, y que las prohibiciones deben ser particulares para poder garantizar los derechos. Pero el presidente lo plantea al revés.
Así es.
Y es, los derechos de los niños es un derecho que tiene que estar por encima
y eso no
de,
está en tela de juicio.
El derecho de los ciudadanos y, adultos, que son los que con la caída de estas prohibiciones recuperan esa libertad.
Y hay algo que no se ha dicho, Diana, y es lo que la Corte no incluyó en su sentencia, el artículo 34. El artículo 34 es el que está hablando de la restricción en los entornos escolares o en las zonas circundantes a las escuelas, a los colegios,
donde es muy importante ese que artículo, haya una prohibición y una
esa prohibición está en el Código de Convivencia, y ese artículo lo excluyó la Corte porque, si la memoria no me falla, el demandante lo incluyó, porque el demandante lo que hace es justamente una reflexión en el sentido de que la libertad es la regla general y la restricción es la excepción. Ese artículo lo excluyó la Corte porque le pareció que era una restricción excepcional que había que dejarla en la ley.
Sin duda. Incluyó eso, pero se enloqueció. No puede pretender pedir libertad para el entorno escolar en...
El demandante es una reflexión genérica en el sentido de que la libertad debe ser la regla general. Pero la propia Corte excluyó de su análisis el artículo 34 justamente porque esa es una restricción muy concreta. Y es, los entornos escolares deben estar ajenos a esta regla.
Ahora andamos un poco a ver hasta qué punto esa restricción no debería aplicarse a otros espacios públicos, todo en aras de proteger poblaciones vulnerables.
Pueden hacer las autoridades.
Un contraargumento frente al tema, Samuel.
Pues, Diana, a mí sí me parece una decisión muy desafortunada porque, uno siente es una corte protegiendo, pues garantizando el derecho a drogarse en un parque, y eso atenta contra el libre desarrollo de la personalidad de los niños, de la posibilidad de crecer en un ambiente sano, en un ambiente, poder ir a jugar fútbol a un parque, ir a correr a un parque, que no le estén fumando marihuana o azúcar encima a un niño, me parece pues una cosa mínima. Y eso es lo que tiene que garantizar el Estado, ese derecho a tener un ambiente sano. Ahora, un adulto quiere fumarse un helecho en su casa, que lo haga. Pero en el parque, donde estamos todos, donde debe haber unas conductas que garanticen la convivencia, pues ese no es el lugar adecuado. Entonces me parece que la Corte se equivoca. Ahora, sí creo que habría que ser más precisos en esta regulación. Oí a alguien por ahí diciendo, bueno, y si uno hace un picnic en un parque un día y se toma una copa de vino, pues eso no necesariamente, claro. Entonces habría que ser más preciso en la regulación, porque eso no necesariamente va a afectar la convivencia. Pero creo que en términos generales, pues la decisión es leída de esa manera y me parece...
Pues es muy interesante el debate porque es una línea realmente delgada en el que incluso quienes nos consideramos liberales en términos de considerar y de plantear la libertad como una regla general, nos preocupa. Nos preocupa cuando en el entorno pues hay poblaciones vulnerables, y me pregunto si estas normas no son para Dinamarca, como se dice, y no para Cundinamarca, porque si nosotros, y esta pregunta es para usted, Poli, si puede contraargumentarle a Samuel en el sentido de que si nosotros no tenemos una política de salud grande, pública, frente a la drogadicción en Colombia, si la escolaridad todavía no es 100%, si nosotros no tenemos la capacidad, incluso como padres de familia, de explicarle a nuestros hijos que la droga es mala, genera unos efectos sobre la salud, y al mismo tiempo le estamos diciendo que el mensaje es que hay libertad para consumirla. ¿Cómo ponemos eso en una balanza?
Pues la balanza siempre es difícil. Usted estaba hablando ahorita de las ollas, y yo creo que ahí hay que referirse a un problema de seguridad ciudadana, que es distinto al tema de salud y de educación, que lo que usted está haciendo, porque si lo ponen en términos de ollas, y es que la Corte está promoviendo el uso de drogas y el consumo, que es una forma bastante más como escandalosa de ponerlo, creo que no se va al meollo del tema. de acá varios somos padres de familia y pues obviamente no quisiéramos ese entorno. Pero por el otro lado, si vemos, yo he encontrado cifras acá que precisamente una tuitera hoy, Laura Galindo, las puso, hay un 80% de consumo de alcohol en el país y 80 de alcohol y 87 de cigarrillo. 11% de los colombianos ha probado marihuana y esos el 3% tiene algún tipo de adicción. Si vemos las adicciones en el consumo de alcohol y de cigarrillo, que está bien visto por la sociedad, que se pasea, bueno, en este momento tomar trago en las calles, pero tampoco ha sido una costumbre así como generalizada en Colombia, no sé si en la costa, sí, pero por lo menos acá, pero no se puede tomar una cerveza ni en el parque. Pero si nos ponemos de maximalistas y de, digamos, talibanes en el tema, hay que hablar de alcohol y de cigarrillo. El mayor número de muertes vienen por accidentes derivadas del alcohol. Y la crisis también pero pública de salud a través del cigarrillo es muy alta.
Soy fumadora. Si yo estoy en un sitio y veo que hay menores, yo no prendo el cigarrillo.
Entonces estamos hablando de un tema de educación, estamos hablando también de un tema de control.
Me parece que no lo puedo hacer. Y si voy a una casa de otra persona, tampoco lo prendo, ni siquiera en una casa de otra persona.
No, y si va a fumar, yo pues no soy fumadora, pero si va a fumar pide ciertos permisos.
Pero yo les estoy dando son elementos. ¿Por qué? Porque usted decía, si lo pensamos como las ollas y luego la decisión de la corte, pero es que las decisiones que toman las cortes, los jueces, se toman sobre la realidad de las ciudades. Y la realidad de las ciudades es que está tomada por las ollas. Entonces, el debate, lo que les estoy planteando yo es cómo salimos de este problema. Si tenemos unas ciudades tomadas por las ollas del microtráfico, pero creemos que el Estado debe garantizar la libertad como premisa general, entonces, ¿cómo solucionamos el problema?
Pero es que
Jairo, falta.
Diana, yo tengo dos lecturas. Creo que el artículo como quedó en el Código de Policía y en cierta medida el decreto que se expide para decomisar la droga en el espacio público, y eso ya por parte del presidente Iván Duque, era una medida eminentemente populista. Y es una medida populista porque no existe una experiencia internacional que me permita acreditar, por lo menos en términos de política pública, que ese tipo de prohibición tiene efectos positivos en temas de seguridad ciudadana. No hay forma de garantizar que esta medida iba a ser lo suficientemente efectiva en seguridad ciudadana. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que por origen ya hay un problema muy complicado. Segundo, el tema de restringir las libertades, yo creo que es muy delicado. Afortunadamente, la Corte no solamente fue coherente, sino que siguió la línea jurisprudencial que estableció en el año del 94 el magistrado Gaviria. Pretender populistamente que vamos a
vencer. Recuérdele a los oyentes, ¿cuáles fueron los argumentos en ese momento de Carlos Gaviria para que fuera constitucional la dosis mínima en Colombia?
Hay un argumento filosófico muy importante, ¿no? Y él lo sustentaba en un libro muy famoso que es El miedo a la libertad, de Erich Fromm, donde decía que la autonomía personal no puede ser afectada por la sociedad y mucho menos por el Estado. Los individuos tienen la capacidad de decidir su destino hasta que no afecten los derechos de los demás. Y el Estado no puede ser paternalista y meterse a decirle, usted puede hacer esto o aquello. Usted tiene la capacidad para autodeterminarse.
Y cuando la ciencia demuestra que la persona bajo los efectos de una droga diferente, por ejemplo la marihuana, puede no tener la capacidad de discernir de la misma manera, ¿cómo juega esa...?
Sin duda, ahí tenemos un problema de voluntad, pero la legislación cuando es restrictiva o cuando entra a meterse en los planos del derecho penal no puede sancionar por lo que pueda ocurrir. El derecho penal sanciona es por los hechos que se cometieron y por la violación. Entonces, si nosotros llegamos a tener un Estado paternalista, o como lo dice Samuel, que me parece que es una posición muy fuerte, pues tendríamos un Estado que califica lo bueno y lo malo y que nos va a terminar a nosotros encerrando en nuestras casas sin poder tener la oportunidad de nosotros de tener un proyecto de vida. Y yo creo que hay un problema muy grave. Y la razón de fondo, que era mejorar el tema de la lucha contra las ollas, contra el expendio, contra el microtráfico o cualquier otra denominación, no tiene ningún efecto positivo, no sirve. Si queremos acabar con las ollas, tenemos una policía, unas labores de inteligencia y una cantidad de experiencias que han resultado efectivas.
Bien, vayamos
que no las hemos
a
hecho.
Este punto que plantea Jairo, porque fíjese usted que el resultado en comparendos, ayer lo veíamos, es realmente menor, con lo que estamos demostrando que la prohibición tampoco funcionó.
Y subieron los precios, además, en una proporción cercana al 37%.
Mejora, siempre mejora la prohibición.
Yo creo, Diana, por supuesto, a los adictos son enfermos y deben recibir una ayuda del Estado y un tratamiento.
Dejémoslos en víctimas para ser atendidos por salud pública, pensaría yo.
No pueden ser tratados como criminales,
pero,
sino como enfermos.
Que el que consume recreativamente en un parque o porque necesita el consumo, por ejemplo, de una dosis de marihuana médicamente, pues no es un adicto.
No podemos referirnos
pues a que todo el que tú ves en la calle con o que toma la decisión de consumir una droga,
hay consumos problemáticos y hay otros que no, pero no tiene por qué hacerlo en el parque, porque eso sí está afectando el derecho y la libertad de los niños o de otras personas. Es que las drogas son malas. Y los niños tienen derecho a tener un ambiente sano. Yo propuse...
Pero las drogas son sanas, son malas. Yo debo tener la oportunidad de decidir si las consumo o no.
Bueno, sí, claro.
Independientemente que sean tachadas de malas.
Los adultos tenemos la oportunidad de decidir si lo hacemos o no. Claro. Pero nada más contrario al libre desarrollo de la personalidad y a tener un proyecto de vida que la adicción a una sustancia psicoactiva, porque enajena, porque limita la voluntad de la persona, porque se vuelve esclavo de esa sustancia.
Le está ofreciendo droga al niño.
Uno no puede decir,
droga al niño, esa es otra conducta.
Pero tampoco debería poder fumarle al lado a un niño.
Anoche hablábamos un poco de algunas ciudades, hay espacios.
Pues está mal, a mí me parece que está mal, pero ahí el Estado no se
pero
puede
meter. Pero eso fuera,
a su casa. Pero el parque sí es el lugar de todos. Y entonces
estamos hablando de espacio público.
No es que se puede prohibir, Samuel.
Claro, es que la sentencia
no le quita a la autoridad la posibilidad de prohibirla, de reglamentarla.
Explíquelo exacto. Puede haber incluso lugares del espacio público donde no se admite. Por ejemplo, el paradero de un bus.
La sentencia lo que reprocha es el concepto genérico restrictivo. El propio Samuel lo decía. En un parque una familia decide hacer un picnic y compran unas cervezas para tomárselas. Conforme lo que dice hoy, o lo que decía pues hasta antes de la sentencia, el código de policía, esa familia no podía desarrollar tomando cerveza.
Vale la pena ser más precisos en esa restricción.
Pero eso es lo que dice la
ser
Corte.
Más
la corte
en esa restricción.
El llamado de atención de la Corte es, señores legisladores, ustedes no pueden de manera genérica, o mejor, no pueden convertir en regla la restricción. La regla es la libertad. La restricción es la excepción. Definan de manera excepcional cuáles son las restricciones. Y es ahí en donde le corresponde al legislador o al gobierno vía decreto especificar cuáles son las restricciones,
hasta dónde, en qué tiempos
y en qué lugares.
Yo no creo que se pueda simplemente por decreto. Yo creo que si se va a legislar sobre ese particular, se puede reformar para fortalecer ese tema. El Código de Infancia y Adolescencia tiene un capítulo especial sobre cómo es la conducta de vigilancia del Estado para garantizar su convivencia en el espacio público. Son casi 17 artículos que regulan ese punto y nunca, hace 10 años, nos metimos en ese punto. Yo creo que podríamos entrar a regular eso para los entornos escolares.
Yo creo que todo el espacio público debe ser un espacio libre de drogas.
Pero eso sería la prohibición general.
Debe haber prohibición general para consumir en espacio público. ¿Por qué se prohíben las drogas? Porque se asume que el drogadicto puede afectar los derechos de otras personas.
Y el borracho también.
El borracho puede afectar los derechos de otras personas.
Y es que está prohibido hoy en día.
Un poco para volver a la sentencia de Carlos Gaviria. Carlos Gaviria, lo que no está prohibido en su sentencia es, miren, si vamos a prohibir la dosis personal, tenemos que prohibir también el consumo de alcohol, porque está demostrado estadísticamente que el borracho es también propenso a afectar los derechos de los demás, bien porque conduciendo un vehículo tiene la posibilidad mayor de atropellar a una
persona.
No está prohibido tomar en el espacio público, según el, a raíz
de la decisión de la Corte, pues se quita la prohibición, pero en el Código de Policía, como Estado, como lo
reconoce. Ahora, mi pregunta acá
es qué debe hacer el presidente para compaginar estas realidades. O sea, ¿cómo sale bien librado el balance del decreto del presidente
sobre el porte de dosis mínima.
Yo lo que creo es que el presidente debería presentarle al Congreso un proyecto de ley en el que se especifique claramente cuáles son las restricciones y que sean excepcionales. Circunstancias de modo, tiempo, lugar, en fin, que exista.
¿Cuáles plantearía,
un estudio
no, ¿cuáles muy plantearía serio? Usted como restricciones?
Pues a mí me parece que esta mañana escuchaba a alguien decir que, por ejemplo, ponía la realidad de un parque aquí en Bogotá. Uh-huh. Decía, en la mañana uno nunca ve un consumidor de droga en el parque, en la tarde tampoco, normalmente al final de la tarde, empezando la noche, empiezan a aparecer los consumidores. Parece que ese caso lo que permitiría es establecer una casuística para legislar sobre la base de esa casuística.
Y claro, hay horarios en los que no están los niños.
Exacto,
en eso.
Exacto, en qué momento están los niños, en qué momento los niños están practicando deporte. En fin, establecerlo de manera muy precisa si lo que se quiere es justamente salvaguardar los derechos de los niños. Aunque también la persona que hacía esa explicación decía, mire, yo tampoco puedo sustraer a mis hijos de una realidad, digamos, hay gente que consume uh-huh. drogas, y también corresponde al padre de familia, a los colegios, un poco explicarle a los niños, mira, es una realidad como es el alcohol. Lo que hay que tener claro es que el consumo de esas sustancias pues implica unas consecuencias y unos riesgos de adicción, y eso tienen que tenerlo claro, porque entonces cuando los niños pasan por la carrera séptima, por decir cualquier cosa, en la noche con sus padres y observan sitios en donde están personas adultas consumiendo licor, pues deberían también tener claro que esa es una conducta que también puede ser adictiva,
sí,
y que puede traer consecuencias negativas.
Pero yo sí creo que hay que reducir riesgos, y está comprobado que cuando se reduce la percepción de riesgo y de daño alrededor del consumo de drogas, aumenta el consumo.
Pero en Portugal, por ejemplo, la despenalización, acá me lo está pasando Juan Pablo Rojas,
la ley de Portugal,
la despenalización es absolutamente un éxito, por ejemplo, en Portugal.
Sí, es un éxito. Y de hecho, en Colombia no tiene penalización el porte de dosis personal. En Portugal, ¿qué han hecho? Cuando encuentran a alguien fumando o consumiendo droga o portando droga, lo hacen comparecer ante un tribunal de disuasión. Le pueden imponer multas o sanciones económicas. Cuando reincide, lo pueden someter a tratamientos de drogadicción para alejarlo del consumo. Hay centros donde hay cambio de sustancias, entonces tratan con metadona la adicción a la
heroína. Lo que propuso Petro,
heroína.
Está usted ahí por el camino de Petro.
Yo estaba en el Congreso, propuse que se hicieran unas salas de consumo controlado para el tratamiento de las adicciones, donde incluso como parte del tratamiento, por ejemplo, a un adicto a la heroína se le puede dar metadona para
estudiado.
Bajar la ansiedad,
pero
para que no tenga que salir a delinquir y a comprar en el mercado.
Pero hay una cosa, primero lo de los horarios, yo tengo otra versión, porque yo que corro muy temprano por los parques, yo sí veo a los estudiantes que van a la universidad metiendo, a todos los rusos obreros de obra, llegan normalmente con una dosis de marihuana encima, para, me imagino que para poderse calar la jornada de trabajo tan espantosa. O sea, hay mucha gente que sí mete a distintas horas, yo no creo que eso sea de 3 a 5, de 7 a 9, eso además es ridículo. Creo que ese no es el punto. Yo insisto en que el tema de educación es fundamental en este proceso.
Pero a ese estudiante y a ese ruso no lo puede usted calificar de un adicto.
No, simplemente decidieron meterse su varilla,
libre
lo que sea, y libre de desarrollo.
Eso sí es libre de desarrollo.
Libre de desarrollo, pero en la casita, en el parque donde estamos todos, ahí prevalece el derecho de los niños y el derecho de los niños a desarrollarse en un ambiente sano.
Sí, pero ese derecho de los niños también pasa por la educación. Yo creo que hay una cosa fundamental. Entonces, usted está diciendo, prohíben el parque, pero no está hablando de nada más, de qué es lo que
sea. No, claro, también hay que educar, también hay que enseñarles que existen unos riesgos y los efectos nocivos para la salud de consumir drogas, etcétera. Pero hay que alejarlos del riesgo. ¿Por qué vamos a permitir que los jíbaros y los adictos estén fumando bazuco o marihuana en los parques de las ciudades? Pues eso no tiene
sentido. Se puede restringir, digamos.
Claro,
la sentencia no inhibe a la autoridad de hacerlo.
Hay que restringirlo totalmente. Totalmente.
Yo no estaría de acuerdo, yo no lo restringiría, porque cualquier tipo de medida política pública de restricción nos lleva nuevamente a la lucha contra las drogas desde el punto de vista de la seguridad. Y el tema, como lo dije anteriormente, no es efectivo. Si el problema es evitar que las personas menores de edad, la infancia y la adolescencia, se vinculen a este tipo de actividades que tienen un daño para la salud, o si la idea, por otro lado, es acabar con las organizaciones criminales que están dedicadas a eso, no es exitosa. Entonces, tomar decisiones de prohibir cuando la evidencia empírica en Colombia y en otras experiencias internacionales no da para ello, me parece que sería un error craso. No hay que prohibir, hay que meterles a la policía. Si hay gente consumiendo, y lo puede hacer actualmente la policía, consumiendo en un parque, la policía le puede decir, señores, retírese, porque existe en estos momentos presencia de familia o de menores de edad. Sería la única posibilidad de hacerlo, pero yo creo que no necesitamos volvernos restrictivos. En cierta medida, es una medida absolutamente populista. Tenemos problemas de número de pie de fuerza, vaya y venga. Tenemos problemas con fiscalía o cortocircuito al momento de adelantar las investigaciones criminales. Yo sé que eso es cierto, pero lo más efectivo es prevenir con la policía para evitar que la gente le venda drogas a los menores de edad y judicializar. No existe otra medida. ¿Por qué no nos metemos con medidas que han sido exitosas y evitamos entrar con aspectos eminentemente prohibitivos? Que yo temo, Guillermo, que una medida restrictiva sin que respete muy bien los parámetros legales y constitucionales se vuelve a caer, y cualquier restricción no tiene efecto en política pública.
Pues muy bien, vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar un poquito de otros temas que siempre tratamos los viernes, de mirar un poco todos esos temas de sociedad que a veces la baranda, como decíamos en nuestra época poli de periodismo duro y puro, el mundo judicial nos lleva a veces a dejar pasar temas de una gran importancia, como tiene que ver con el medio ambiente y como tiene que ver con esta ley TIC, de la modernización de las TIC, con mayorías cómodas, tanto en Senado como en Cámara, que fue aprobada 97-65, y le falta solo la conciliación. Ya regresamos.